Il y en a deux.
Hola, 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 así ahí estoy. Hola, ¿cómo están todos? Ojalá que muy bien. Los saludo con el afecto de siempre. Los invito a que nos escuchen porque tendremos extraordinarios invitados. Estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, por las emisoras nacionales del país que tomen esta transmisión. También a través de internet y posteriormente nos encuentran en los archivos de Radio CUT, CAT o COT. Este programa se llama Reunión Cumbre, Disfrute Nacional, y ya les presento a nuestro pequeño pero muy eficiente equipo de trabajo. El asistente de producción es Santiago Tami Arias. Locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz. En las columnas especiales, Julieta Ulanovsky. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas. Por el momento, quien maneja ese área es el señor Mauro Torres, el líder de la radio La La La. Así que, bueno, felicitaciones por esa iniciativa extraordinaria. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanovsky. Bueno, y ya me comunico con la compañera Carla Ruiz. ¿Escuchaste eso, Carla, que Mauro Torres va a estar todo el programa hoy?
Una felicidad, me arrancó una sonrisa y la alegría del fin de semana.
Efectivamente, comparto.
La sonrisa.
Comparto, Bueno, pidiéndote lo mismo que cada sábado, vías de comunicación, corte. Hacía bastante que no nos veíamos,
Demasiado, que no, sí. No tienen que suceder estas cosas, no era tanto tiempo sin verse.
Nos extrañábamos.
Sí, ya. Sí. Tenemos gentilezas muchas, saber, presten
escuchen
atención.
Bien, sí. Y anótense.
Todo. Por gentileza de María Estomba tenemos un ejemplar del libro Argentina, una historia en placas de Facundo Pedrini, editado por Ediciones B. Por gentileza de Alfa Films y Verónica Hansa, tenemos dos pares de entradas para ver la película En un lugar de Francia.
Un estreno de esta semana.
Así es. También, pero en este caso por gentileza de Enrique Iturralde, tenemos entradas para la obra Un hombre equivocado, de Roberto Cosa, dirigida por Villanueva Cosa. Tenemos dos pares para el sábado 16 a las 9 de la noche, o sea, para hoy.
Para hoy.
Y dos pares para mañana, domingo 17, 8 y media de la noche. Esto es en el Teatro Cervantes, aquí cerca, Avenida Córdoba, 815. Por otro lado, el 2 de julio, cuando estuvo como gran, único invitado Adolfo Aristarain, regalamos dos DVDs de sus películas. Hoy, otros dos. La Playa del Amor, con Cacho Castaña, un muy joven Ricardo Darín, Mónica González y elenco, y Tiempo de Revancha, con Federico Lupi, Aide Padilla, Ulises Dumont, Julio de Gracia, Rodolfo Rani, y gran elenco, gentileza de Jorge y Ezequiel de Solo Cine, que están allí en Rodríguez Peña y Corrientes. Siguen los regalos, Por gentileza de Distribution Company, tenemos dos pares de entradas para ver la película Amor por Sorpresa. La dan en el Arte Cinema Salta 1620, esto es en el barrio de Constitución, a las 13:10 y a las 20:20.
Lo único que falta es que lo llevemos hasta el cine.
Sí, digo. Sí. Y finalmente, por gentileza de su autor, tenemos un par de entradas para la función de hoy, sábado 16 de julio, para ver El Doctor Lacan, comedia con un toque de pesadilla para... Es apta para analistas, también para pacientes y también para civiles. Esta creación integral de Pablo Zunino, que también...
Pablo Zunino, saludos.
Que también protagoniza a Silvia Hermosa, cumple en agosto 4 años en cartel y será puesta en escena en Río de Janeiro a partir de octubre.
Mira.
Esto será hoy 9:30 de la noche en La Comedia, que está allí en Rodríguez Peña 1062, y tenemos un par de entradas. Bueno, nos podés llamar al 0810-222-0870, al 4-999-8700. Nos podés escribir, si no, a reunioncumbrenacional@gmail.com, y si no, un WhatsApp. Anotalo.
WhatsApp.
Sí, WhatsApp, somos modernos. 11 65 1144-0870 por escrito, no audio porque no tenemos forma de escucharlo. Nos dejas los saludos, el mensaje que quieras y si querés algún regalo nos decís cuál querés y por favor los tres últimos números del documento.
Y como son muchos después los repetimos, ¿te parece?
Sí, claro, en un ratito los repetimos.
Bueno, gracias Carla. Bueno, y señor operador en el aire, entonces la cortina de nuestra columnista exclusiva. Gracias.
Lugares para ir, volver, comentar y no olvidar. Visita guiada en Reunión Cumbre.
Hola Julia, me gustan tus visitas guiadas.
Hola.
Y me gusta que nos visites.
Sí, tanto tiempo.
Sí.
Bueno, hoy quiero hablar de nuestros lugares favoritos. Viste, todos tenemos, cuando vamos por la calle, lugares que son nuestros lugares favoritos. Esos que...
Si pero hay que mirar, primero para descubrirlos hay que mirar.
Claro, pero viste que uno sabe, aunque no lo tenga muy consciente, que por ahí va de un lugar a otro y ya sabe que va a pasar por uno de esos lugares y ya tenés otro tipo de humor. Esos lugares nos atraen, nos hacen la vida más grata y no podemos dejar de mirar su vidriera o sentir su aroma. Por ejemplo, si pasas por el Gato Negro, ¿viste? No puedes evitar hacer y sentir ese perfume tan genial. Y también pasa que si un día pasas por ese lugar favorito y no está, se te estruja el corazón. ¿Te ha pasado?
Sí. ¿Cómo? No... Cerró tal cosa.
Claro, no ¿quién no más? Sufre con el cine que ahora es una feria o un templo evangélico?
El otro día paso por el restaurante, un tradicional restaurante de la calle Corrientes, Arturito, cerrado.
Buah. Arturito. Se te estruja el corazón, ¿viste? Sí. Yo cada vez que paso por un locutorio, que antes era la joyería Baquer, me da mucha tristeza. O cuando paso por el maxiquiosco, que antes era la pinturería Luxamel, también... Sufro, te digo, eran dos lugares hermosísimos de la Avenida de Mayo que no están más. Una ciudad es hermosa cuando hay muchos de estos lugares. Creo que la suma de estas miradas amorosas hacen de la ciudad un lugar mejor. Así que me gustaría invitar a los oyentes a que nos compartan sus lugares, porque ¿quién te dice? Si estamos por ese lugar, prestamos atención y los vemos. ¿Qué rincones, qué bares, qué tiendas?
O sea,
para estar atentos.
Lugares, digamos, sugerencias de doble condición. Por un lado, las que les gusten y por otro lado, algunas que les gustaban y que ya no están más.
Puede ser, claro. ¿No? Bueno, empiezo yo. Voy a compartir dos lugares de la calle 25 de Mayo. Uno está en 25 de Mayo 328. Ajá. Se llama Argento. Es un local para el lustrado de zapatos. Es un lugar que está ahí y así desde 1924. Tiene muchísimos relojes antiguos, enormes en las paredes, y mide 2 metros de ancho. O sea, es muy finito el lugar y largo. Tiene al fondo del local, tiene también una agencia de lotería y quiniela, por si venís inspirado porque soñaste con algún número particular. Y siempre está poblado de gente. Y bueno, y al lado, en 25 de Mayo 326, está Fernández, que es una casa de indumentaria masculina, una tienda de estas revestida en muebles de madera y vidrio, de todo de muy buena calidad y muy sencillo, que venden paraguas, ropa, corbatas, ropa interior, medias, y te traje un regalo de la casa Fernández.
¿Serio?
Sí, sí.
Lo abro en este mismo
momento. Abrilo, rompe el papel.
Uy, pañuelos. Para el alérgico.
Sí, pañuelos de tela de...
Uy, buenísimo.
¿Te gustan?
Sí, muchas gracias.
Bueno, y estos lugares también son así porque la gente que los atiende los quiere mucho, los cuida, y si uno se acerca y pregunta, lo tratan bien.
Bueno, seguí mirando amorosamente porque es lo que necesitamos para mantener viva tu sección.
Bueno.
De visitas guiadas.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Es 25 de Mayo al 300.
Sí, y Sarmiento.
Bien.
326 y 328.
Gracias.
Gracias a vos.
Hasta la semana que viene. Bueno, y también los vuelvo a saludar. Yo también los extrañaba, como me dijo en un ascensor María del Carmen, seguidora del programa. Nos vimos en un ascensor, vi que me miraba raro y dije, ¿por qué me mira así? Y dice, bueno, porque lo conozco. Ah, bueno, y lo extraño. Me dijo, bueno, no me extrañe tanto. Y el 9 de julio no tuvimos programa por el Bicentenario, y entonces veo que los temas se acumulan, por ejemplo, repudiado por todo el arco cultural, ya no es más ministro Darío Lopérfido, ministro de Cultura de la ciudad. Todavía no hay reemplazante. Ayer se cumplieron 6 años de la ley del matrimonio igualitario, una de las más trascendentes recuperaciones de derechos, y detrás de nuestros amigos Ernesto Larrece y Alejandro Vanelli, que fueron los pioneros, se casaron 10.000 parejas, 10.000 parejas, como Sandra Mianovich y su pareja, que no me acuerdo ahora cómo se llama,
Marita,
además Sandra le donó un riñón a la hija de Marita, extraordinario. Bueno, y eso, esa ley de matrimonio igualitario nos hizo a todos más iguales. Y nuestra solidaridad con el maestro Miguel Ángel Estrella. ¿Por qué? Bueno, porque desde el año 2005 una de las 50 sedes que en todo el mundo tiene la ONG Fundación Música Esperanza funcionaba en un galpón ubicado en la Villa 31, que es una de las nueve sedes de Música Esperanza que funcionan en la Argentina. El 7 de julio el gobierno de la ciudad le revocó la tenencia del lugar, un centro de formación musical compartida con el programa Fines, con la Secretaría de Deportes, y que beneficiaba a más de 200 personas, a quienes ahora dejaron sin música y sin esperanza. Recibimos y agradecemos y leímos publicaciones que están, la verdad, defendiendo los trapos del mejor periodismo. Excelentes publicaciones como MU, el periódico de la vaca, es el número 100 en 10 años de existencia. También Maíz, periodismo, cultura, política, que edita la Universidad de Periodismo de La Plata, es el número 6, título de tapa, la nefasta herencia de las élites. Y el número 1 de Kamchatka, Felicidad o Cárcel, con firmas como Luciana Glesser, Marina Glesser, Sandra Russo, Emilio Ruchansky, Lucía Ríos, Martín Rodríguez. Y también recibimos La Garganta Poderosa, revista de cultura villera, Quino y Mafalda gritando en la tapa, y Quino y Mafalda en la contratapa, y en páginas interiores notas a Marcelo Gallardo, a Horacio Berbisky, al rugbyer discapacitado Martín Sharples, el barrio Carrillo contra el Paco, bueno, mucho, mucho más material. Y el jueves salió al aire el último de los 115 capítulos de La Leona, grabada en 2015, y grabada con efectos anticipatorios, porque algunos de los temas sobre los que ficcionalizó, el vaciamiento de empresas, el desempleo, trabajadores resistiendo la violencia empresaria, la verdad que parecían grabados la semana pasada. Y fue bueno tener una telenovela en la que los personajes hablen de ideales y de principios, así que felicitaciones a su elenco, a su equipo creativo, encabezado por Susana Cardoso y Pablo Lago. Inés, a ver si los invitamos, o a Susana Cardoso o a Pablo Lago, uno de estos días. Por suerte, en cambio, volvieron Peter, que es Peter Saborido, y Capusotto, con Economidis, los lunes por TNT y los miércoles y sábados la repetición por TBS, dos señales de cable. Bueno, y lo penúltimo para este boletín, gracias a Mariana Moyano, ex vecina de estudio, que me mandó su libro Sintonía Fina, con los editoriales de su programa en esta radio. Y lo último ahora sí, en serio, les recomiendo la exposición de fotos de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, la vi el otro día en el Palais de Glass, y esas fotografías son como que la Argentina te entra por los ojos, así que no se la pierdan. Ahora la primera tanda y en un minutito los invitados.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
12 del mediodía, 44 minutos.
Todos los domingos, a las 12.30 por el 870, nos encontramos acá, en Nacional Global, para
tener los ojos argentinos al mundo.
Con Florencia Ventosa
y Guillermo García.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Sábado 16 de julio, a las 18 horas, la 96.7 presenta su ciclo Beethoven y Compañía. Transmite Radio Nacional Clásica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Paipú 555.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, muchas gracias, Mauro Torres. Y ya estamos con los cuatro invitados en la mesa. Otra vez asistencia perfecta, por lo cual le agradezco muchísimo a la producción. Marca su eficiencia. Les presento a Ingrid Pelicori. Gracias, Ingrid, por estar aquí.
Por favor,
que es actriz de teatro con extensa y sólida trayectoria. Honorable, dice, mejor todavía eso, la Asociación de Actores. Así la ha calificado, de trayectoria honorable. Muy reconocida. También con trabajos frecuentes en televisión, en cine e incluso en radio. Es licenciada en psicología y hace un par de semanas la vi en Todas las cosas del mundo, uno de los sucesos actuales de la escena independiente. Y te quiero decir, Ingrid, que me gustó mucho el espectáculo. Primero, por la excelente actuación del elenco y también por el texto que abarca registros tan variados, está ahí el grotesco, está el teatro bárbaro del interior, el radioteatro tipo Chispazo de Tradición, la zarzuela, el circo, y aún así emerge como un texto muy particular, pero primero,
suerte,
que nada,
vale, gracias.
Primero que nada te pregunto, ¿cómo es tu Iberia? Tu personaje que se llama
es
Iberia.
Es una desaforada en todos los sentidos, también con un deseo desaforado, con una impunidad total. Y bueno, y es muy divertido hacerla por esas mismas razones.
¿Pero ella qué es? ¿Qué es la, es la esposa?
Ah, bueno, ha sido cantante de copla española y es argentina, lo aprendió de una cocinera andaluza. Y está casada con un señor que tiene una feria de fenómenos, la niña foca, la jirafa.
Gente muy particular,
gente,
¿no?
Muy particular,
un circo de...
que andan buscando chicos deformes para vivir de ellos, de explotarlos, digamos.
Claro, claro. Sí. Y ellos, digo, ese lugar está como en disolución, ¿no?
Ya están muy en decadencia, sí, ya no les queda casi nada. Les queda solo dos fenómenos, intentan hacer la cruza, se les muere el niño jirafa, solo con la niña foca no van a ninguna parte, así que empiezan todos con sus... En la obra cada uno tiene algún plan estrafalario, en ese sentido es como de Roberto Arlt la obra. Todos tienen planes para salvarse, muy muy particulares, muy estrafalarios, y todos fracasan, claro, absolutamente.
Bueno, les presento a Facundo Pedrini, gracias Facundo, que es periodista, es licenciado en comunicación social por la Universidad del Salvador, tiene un posgrado de periodismo político por la Universidad de Zaragoza, España. Desde hace 8 años trabaja en Crónica TV, en donde es coordinador general de transmisión, y entre muchas cosas es responsable de las famosas placas rojas de Crónica TV. E inspirado en ese género, Pedrini hizo un precioso libro objeto llamado Argentina, una historia en placas, que tuve el honor de prologar, así que gracias por esa oportunidad. Y bueno, Facundo, en serio, gracias por venir y gracias a María Estomba de Ediciones B por su gestión de prensa. Y el libro empieza con la aparición de la Gaceta de Buenos Aires y concluye con algo tan actual como los Panama Papers. O sea, es el bicentenario mostrado desde este recurso mediático que son las placas rojas. ¿Cómo llegaste al formato libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y cuánto te llevó, cuánto tiempo te llevó hacerlo?
Bueno, ante nada, buenos días. El gusto es y será mío tenerte aquí en este ejemplar. Para mí es un verdadero placer. El libro se gestó en función de lo que sucedió con esa famosa cacería humana en el mes de enero de los prófugos de la cárcel de General Rodríguez.
Claro.
Que para mí inauguraba una nueva manera de entender el recurso de las placas, como una suerte de recurso pre-Twitter, ¿no? En un tiempo en donde la figura del intermediario está todo el tiempo en jaque y el resto de los medios de comunicación se relaciona con las redes sociales desde capturas de pantalla. Bueno, Crónica me parece que inauguró eso.
Quiero contar esto, que las placas rojas no son una novedad, pero algo pasó este verano, justamente, cuando tres presos peligrosos se fugaron de una cárcel de máxima seguridad, y así como Crónica TV hizo explotar al verano alguna vez, muchos explotaron de risa con esas placas que intentaban representar la desorientación oficial y policial.
Exacto. Y el desafío también, que en un punto abraza el libro, es si se puede hacer un relevamiento de la historia con la misma frescura o el mismo repentismo que sucedió en esa oportunidad, ¿no? O sea, si se puede analizar la campaña del desierto, por ejemplo, en función del escándalo de la AFA. Y es un libro un poco anacrónico que va mutando y va llevando y trayendo personajes.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
Un mes y medio.
¿En serio?
Sí.
Poquísimo.
Sí, bastante poco.
Bueno, felicitaciones, la verdad te admiro. Digo, claro, digo, pensé que era un trabajo de años.
No, bueno, hay una preparación remota y otra inmediata.
Claro.
La remota responde a una curiosidad que está de manera permanente y, bueno, de vez en cuando baja algún proyecto. Argentina, una historia en placas.
Bueno, les presento a Villanueva Cose, gracias por estar aquí, que es actor y director emérito en el Río de la Plata, o sea, en su Uruguay natal y aquí en la Argentina, multipremiado, también multipremiada es Ingrid Pellicori. Hace unos días vi su excelente puesta en escena de Un hombre equivocado. Gracias también al equipo de Enrique Iturralde, del Cervantes, de prensa, por su gestión. Y le cuento a los oyentes que todavía no la vieron, el disparador, si vos me permitís, Villanueva, les cuento brevemente, sin adelantar nada. A un barrio de clase media llega por fin el agua corriente, pero esas cosas que ocurren, la instalación va a ser solo para los que viven en una vereda. Los otros, para contar con el mismo servicio, van a tener que coimear al encargado de la obra. ¿Me quedó algo por decir o dije demasiado?
No, está bien, está bien.
Ah, bueno.
Me acabas de aclarar lo que terminé de dirigir.
Bueno.
No me había dado cuenta.
Y te quiero preguntar esto. ¿Te pasó eso, tener que atravesar una situación de defensa de principios como la que angustia tanto al pobre Luis Belomo?
Bueno, quizás no tengo los suficientes principios como para tener ese problema. Pero no, con esa intensidad no. Ajá. Con esa intensidad no.
Ajá. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de la obra que da realmente para mucho. Les presento a Nicolás Capelli, que es director de cine y de televisión, realizador de cortos publicitarios y de numerosos documentales. Y al revés de lo que le ocurrió a Villanueva, Villanueva Cose, que dirigió un guión originalmente de cine, Capelli adaptó a la pantalla una obra de teatro de Pacho O'Donnell, que se llama Encuentro en Guayaquil. Gracias por estar aquí, gracias a Constanza Mavroianis por su tarea de prensa y gracias por los chipá que trajiste. Ahora seguramente los vamos a comer y repartir. Es una linda mañana, mediodía para comer chipacitos. Bueno, y dentro de 100 días, 10 días digo, 10 días, se van a cumplir 194 años de esa reunión cumbre, ¿no?, que tuvieron en Guayaquil los libertadores San Martín y Bolívar. ¿Cómo y cuándo te enteraste de ese episodio histórico? ¿Y cuál era, desde chico, tu idea, tu imagen? ¿Desde qué eras? Desde que ibas al cole, ¿no? Tu imagen de los patriotas en general y de San Martín en particular.
Para ser honesto, Carlos, me enteré cuando fui a ver la obra de teatro de Pacho, ¿no? O sea, cuando estábamos atrás de esa obra...
¿Año, más o menos?
2010. Ajá. 2010. Sí, ya bastante grande y sonso. Pero la verdad es que tenía como esa noción de un San Martín tipo Capitán América, ¿no? La que nos vendían en esas condiciones de superhéroe. Uh-huh. Y encontrarme con San Martín, con ese San Martín y con ese Bolívar que Pacho representaba en la obra de teatro, Lito Cruz y Rubén Estela, para mí fue un golpe importante, ¿no? Me llevó a tratar de buscar entender la historia de otra manera.
Y el que presentan en la película es un San Martín poco común, al que no llaman señor general o generalísimo, sino que lo llaman José todo el tiempo. Eso también me llamó mucho la atención. Un San Martín de reacciones iracundas, de repente muy furioso. Un San Martín por momentos enfermo, dolorido. Un San Martín, según Bolívar, pesimista también, ¿no? Le dice, sos un pesimista, ¿no? Digo, me parece que todo eso lo hace un San Martín distinto, ¿no? Diferente.
Y era un momento muy especial también, ¿no? Donde se realiza ese encuentro, San Martín estaba prácticamente abatido a nivel salud, a nivel militar, a nivel económico. Sí. Era entendible por el pesimismo de don José en ese momento.
Sí. Bueno, después te voy a preguntar más precisiones acerca de por qué motivos, por qué razones ellos deciden tener esa cumbre ahí en Guayaquil. Y le quiero preguntar a Villanueva. Digo, vos decías, buscamos que después de verla el espectador quiera hablar de lo que vio en la obra. Quería saber si se está cumpliendo ese deseo.
Mirá, sospecho que sí. No lo puedo asegurar, pero las pocas veces que he podido estar un poco clandestinamente entre la muchedumbre, porque se trata de eso ahora, lo que está ocurriendo en el Cervantes, hay discusiones, ese tipo de discusiones que no aspiran a ser ni filosóficas ni políticas, sino que son casi comentarios de lo que ocurrió en el barrio, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo con eso? ¿Y vos qué harías?
Claro.
Ese tipo de cosas sencillas que son, de alguna forma, yo te diría, me imagino a los griegos hablando así de algo de Sófocles, por ejemplo. No teorizando ni filosofando, sino porque cuando uno ve lo que es una tragedia, las tragedias generalmente son sencillas. Lo complicado es cuáles son las raíces de eso que está ocurriendo y a dónde pueden conducir esas conductas que están en cuestión, ¿verdad?
¿Pero dirías que el género de esa obra es una tragedia?
Por la forma en que me lo preguntás, no estás de acuerdo.
No, te pregunto porque no lo había visto así, pero
no,
puede
yo
ser.
Lo que siento es que el personaje se ve enfrentado a una situación en que todas las características del héroe trágico están presentes.
¿Cuáles son esas características?
La característica de saber que está perdido y seguir adelante.
Qué lindo, claro.
No es el héroe patético que no sabe lo que le va a ocurrir, y sí el público. Es patético ver a una tortuga queriendo darse vuelta, sabiendo uno que no podrá darse vuelta nunca, y ella no lo sabe. Eso es patetismo. Pero cuando sabe y sigue para adelante, eso es heroísmo.
Claro, en los tiempos modernos a eso se le llamó neurosis, esa, ¿no? La licenciada en psicología puede corroborarlo, ¿no? Y un neurótico es el que repite esas situaciones, para mal además, ¿no?
Y es, digamos, también eso se dice en la obra, es decir, cuando la hija ataca al padre, que condena a la familia a la falta de agua por la defensa de una cosa que ella considera en ese momento secundaria. En ese momento uno se da cuenta de que él quizás no escucha, él quizás no considera, él quizás es el hombre alfa. Y entonces ves el otro lado de la cosa, ¿no? Bien. Y ves entonces que ahí hay un posible empate técnico, pero en los empates no van a evitar su muerte.
Bueno, ¿y sabes qué pensaba Pedrini? Que en este momento, en este mismo momento, en toda la ciudad, en bares, en estaciones de servicio, a lo mejor en alguna sala de espera de alguna guardia de hospital o de sanatorio, hay miles de monitores de televisión encendidos, probablemente algunos en Crónica Televisión, ¿no? Y la única explicación, pero no tienen sonido. Sin sonido. Y entonces la única explicación real es este, está en los graphs, en los zócalos, en las placas, ¿no? Uh-huh. Este, qué curioso eso, ¿no?
Sí, lo que sería también interesante de charlar es si las placas en sí mismas constituyen imágenes, ¿no?
¿Qué te parece a vos?
Yo considero que sí. Yo considero que sí. Que abren un fuera de campo muy interesante y que muchas veces reemplazan a las imágenes o forman parte de cierto anaquel de fotografías que, bueno, no llegamos a cubrir.
Claro, claro. Bueno, interesantísimo eso. Bueno, ya escucharon a nuestros invitados, ya les hicimos la primera pregunta y ahora lo que viene es el informativo que prepara el equipo de Silvina Asprea y que van a leer Mariel Ríos y Damián Zárate. Nosotros enseguida volvemos. No se vayan.
Quédate en Reunión Cumbre hasta las 14 por Nacional. Nacional informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. El gobierno realizó una jornada de diálogo con los vecinos de Buenos Aires. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ministros del Gabinete Nacional y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezaron un denominado timbreo. El Ejecutivo, dirigentes nacionales del PRO y más de 20.000 voluntarios salieron a las calles para hablar con los vecinos. Fue con el objetivo de escuchar sus inquietudes y comentarles los proyectos para los próximos meses. Peña y Vidal, por ejemplo, recorrieron el distrito bonaerense de La Matanza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el barrio porteño de Chacarita y su colega de Cultura, Pablo Belluto, lo hizo en la localidad de San Miguel, entre otros. El Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso por la crecida del Río de la Plata. Es para la zona costera de la Capital Federal y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. El Río de la Plata experimentará una tendencia ascendente hasta llegar en las primeras horas de la mañana a los 90 centímetros sobre los valores indicados del día domingo en las tablas de mareas.
Deportes.
Se está jugando el tercer punto de Copa Davis aquí en Pesaro, en Italia. Estamos en el punto de dobles, aunque Italia está ganando 2-1, pero ahora está en un momento complicado porque pierde el cuarto set por 5-2. El primero para Pena y Del Bonis, 6-1. El segundo 7-6 también para los argentinos. Luego ganó el equipo italiano 6-3. Anterior y ahora está ganando 5-2. Argentina tiene la ventaja ahora de tener una chance de break point sobre el servicio de Paolo Lorenzi para ver si puede achicar ventaja, pero lo cierto es que todo lo bueno que había hecho Pila en los dos primeros sets, especialmente devolviendo, era inclusive superior a Juan Martín del Potro, ahora se fue desvaneciendo y empezó a bajar el nivel del equipo argentino. Me parece que vamos hacia un quinto punto en este tercer juego de la serie, que Argentina e Italia empatan 1-1. Este es el Italia, Daniel Corujo, Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM870.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, seguimos en la Reunión Cumbre y le pido a Carla, como hoy tenemos muchos premios, si los podés reiterar.
Dale, Ula, vamos en casa a prestar atención. Así me puse en maestra de nuevo. Presten atención, por favor. Su atención, por favor. Tenemos, por gentileza de María Estomba, un ejemplar del libro Argentina, una historia en placas de Facundo Pedrini, editado por Ediciones B. Por gentileza de Alfa Films y Verónica Hansa, tenemos dos pares de entradas para ver la película En un lugar de Francia. Por otra parte, por gentileza de Enrique Iturralde, tenemos entradas para la obra Un Hombre Equivocado, de Roberto Cose, dirigida por Villanueva Cose. Son 2 pares de entradas para hoy a las 9 de la noche, 2 pares de entradas para mañana, 8:30 de la noche, en el Teatro Cervantes, que está allí en Avenida Córdoba 815. Vamos a regalar 2 DVD de Adolfo Aristarain, La Playa del Amor, y también Tiempo de Revancha. Tenemos 2, esto es gentileza, de Jorge y Ezequiel, de Solo Cine, Rodríguez Peña y Corrientes. Por otro lado, por gentileza de Distribution Company, tenemos 2 pares de entradas para ver la película Amor por Sorpresa, la dan en el Arte Cinema, que está allí en Salta, 1620, a la 1:10 de la tarde, a las 8:20 de la noche. Tenemos entradas para hoy, un par de entradas para la función de hoy, para ver El Doctor Lacan, la comedia con un toque de pesadilla, apta para analistas, pacientes y civiles, la creación integral de Pablo Zunino. Va a cumplir 4 años en cartel ahora en agosto, después se va a Río de Janeiro. El par de entradas es para esta noche, 9:30 de la noche, en la comedia Rodríguez Peña 1062. Y como si todo esto fuera poco, se agregaron 5 pares de entradas para ir a ver El Encuentro de Guayaquil hoy a las 9:20, a la... Bueno, no me queda claro acá lo que es, a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, ahora se los... A las 9,
a las 9.
Perfecto, gracias. A las 9.
¿En dónde?
De la noche.
¿En el Gomón?
En el Gomón.
Bien, bueno. Y aprovecho. Gracias, Carlita. ¿Y qué teléfono?
Eso es 0810-222-0870, 4999-8700. Nos puedes escribir un mail a reunioncumbrenacional@gmail.com. Y si no, un WhatsApp 11-65-840-870.
Gracias, Carla. Y los que vayan a ver la película, que se fijen bien en la recreación de lugares y de vestuario. A mí me gustó mucho eso.
Mucho.
Sí, 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 esa parte me parece que está realmente lograda y cuidada y lograda, ¿no?
Es a donde más le apuntamos. La verdad es que la película es una película de presupuesto chico, no es una película de gran presupuesto. Uh-huh. Y la verdad es que hicimos un trabajo de casi 3 años para investigar qué podíamos y qué queríamos mostrar.
¿Dónde fue filmada?
Casi el 80% de la película en Luján, donde soy yo. Por una cuestión de que soy muy vago y no me gusta viajar mucho, entonces trato de hacerlo cerca. Pero bueno, además tenemos la posibilidad, gracias al complejo museográfico que teníamos en Luján, que nos brindaba casi las mejores locaciones para lo que es una película histórica, ¿no?
Claro, claro. Y la película se estrena en coincidencia con el Bicentenario, con los festejos del 9 de julio de 1816, o por el 9 de julio de 1816. Digo, ¿eso le agregó algo a la película?
La película fue seleccionada por el Instituto para formar parte de los festejos del Bicentenario en Tucumán.
Para o sea, mí por, fue... eso, por eso la proyectaron en Tucumán.
Por eso fuimos con el elenco incluso.
El 10 de julio.
El 10 de julio, sí. La verdad que para mí, honestamente, fue un orgullo por formar parte de esos festejos históricos, y más en el contexto en el que se estaba generando, ¿no? Y sin ir más lejos, considerando que ese 9 de julio de 1816, San Martín estaba altamente involucrado, ¿no? Porque era también darle un apoyo federal a esa propuesta libertadora que San Martín tenía en mente.
Bien, bien. ¿Cómo fue esa proyección? Contame, ¿qué hermosa. Pasó en Tucumán?
No, hermosa, hermosa. Hermosa en el sentido
de... ¿En qué lugar
que
la dieron?
En un espacio inca que está ahí en Tucumán, a una cuadra de la Casa de Tucumán, en el Cine Gaviria. La verdad que fue una locura de gente. Tuvieron que agregar como 5 funciones. Pobre Pablo salió de la camioneta, Pablo Charri, el protagonista de la película, desde que se baja de la camioneta hasta que puede acceder a la sala, deben haber pasado 60, 65 minutos de fotos, autógrafos, claro, gente cantando. La verdad que fue interesante, fue una muy linda experiencia para los actores particularmente, y poder entender una realidad también que a lo mejor nosotros hoy en los medios dominantes no podíamos acceder en cuanto a esos festejos, ¿no? Otra necesidad de festejo, un festejo distinto que se estaba palpando y que lo vimos ahí en las calles.
Uh-huh. ¿Y cómo arrancó la película?
A nivel público, sí. Arrancamos con muy pocas salas. Eso fue
problemático. Sí, eso problemático. Después lo vamos a hablar.
Eso fue problemático, incluso hubo algún conflicto entre los productores, sí, los distribuidores y todo el mundo. Pero a nivel gente, muy bien. A nivel gente, hasta sorprendido, te diría, teníamos que hacer un cupo, una cuota pantalla, y la duplicamos.
Le agregaron funciones en el
Gomón. Agregaron funciones, sí, sí, y nos quitaron el resto de las salas, pero bueno, estamos en vacaciones de invierno, es entendible, ¿no? Digamos, en cierta medida. Esperamos que cuando terminen las vacaciones de invierno podamos podamos dar respuesta, porque la verdad nos está pasando algo hermoso. En las redes sociales, muchísima gente de las provincias pidiendo por la película, muchísima gente que no pueden acceder a ver la película, entonces estamos esperando que los espacios Inca den respuesta a eso también.
Bien, bien. Bueno, y Villanueva, la obra plantea eso que a mí me parece que son dilemas morales, ¿no? Y muy extremos. La conducta de un hombre que va perdiendo todo, hasta su familia, por no entrar en una componenda, por no entrar en un arreglo. Y frente a él quedan las costumbres de una gran parte de la sociedad, muy familiarizada con el cómo lo podemos arreglar, cómo arreglamos esto. Digo, ¿quién no dijo alguna vez esa frase? Yo la dije, por lo menos. Y la obra, eso, digo, ¿te parece que tiene que ver con un dilema moral?
Sí. Uh-huh. Es un componente, ¿verdad? Importante. Creo que lo que está en juego, lo moral en una manera, no es una cosa que vos digas, lo moral es esto, hay tantas morales, ¿verdad? Puede dar, originar, digamos, muchos malentendidos, ¿no? Yo diría que tendríamos que ir a lo más general. Un hombre, por defender principios que entiende que son los que le marcaron la vida, renuncia...
Que se los enseñó el padre, él lo recuerda.
Sí, Mercedes, una cosa casi misteriosa, que es esa conexión de él con el cuadro del presunto bisabuelo, héroe de las luchas garibaldinas en la lejana Italia. Mercedes hace esa especie de revelación, una especie de Santa Juana que oye voces, y él, los ojos de ese cuadro lo miran fijo y le están diciendo, yo sé que hiciste trampa. Y le marca de alguna forma la vida. Ese hombre tiene una lucha entre lo que siente como que forma parte, está dentro de los tuétanos, ¿no? Dentro de lo que él es, de lo esencial, sin emplear estas palabras, porque él es mucho más sencillo que todo esto que estoy diciendo, es un pintor de paredes. Claro. Y de repente se encuentra con cosas que él entiende que le van a impedir salir a la calle haciendo honor a lo que la gente del barrio dice de él, que hombre honrado. El barrio lo acepta como un hombre honrado. Y digamos, yo no sé si eso se queda en un conflicto moral. Yo creo que tiene más que ver con cosas que se juntan con lo moral, cosas políticas, cosas filosóficas. Te diré incluso cosas anatómicas de alguna forma.
Psicológicas.
También, todo lo que forma la mezcla en que uno vive, ¿verdad? La mezcla de exigencias, de rechazos y de adhesiones que uno tiene, ¿no? En las cuales se debate uno. Quizás es una forma de vivir esa de no estar nunca ubicado del todo en algo y estar sometido siempre a las contradicciones y saber que hay contradicciones insoslayables, ¿verdad? Entonces,
cuando vos
me hablas de lo moral, digamos, yo lo acepto, ¿verdad? Pero siempre siento como que restringe un poco, como que queda una cosa de...
Digo, y escuchándote me parece que también tiene que ver con la ideología, ¿no? Digo, eso...
Pero bueno...
Fundamentalmente.
Es imposible evitar esa incómoda palabra.
Claro, exactamente. Bueno, le cuento a los oyentes que la obra de Cosa, que dirige Cose, tiene un origen que es la versión de una película de 1983 llamada El Arreglo, cuyo guión había escrito Cosa con Carlos Omigliana. Y te quería preguntar eso, si en la preparación de la puesta la volviste a ver, la película.
La volví a ver, sí. Sí. Y me sirvió para darme cuenta de que estábamos haciendo una cosa muy distinta, ¿no? Que me hizo bien.
Sí, claro. Bueno, por eso me pareció excelente la apuesta, digo. Sí. Y Facundo Pedrini, decías, en Crónica Televisión no tenemos ni helicópteros, no tenemos drones, pero tenemos ingenio y placas rojas. ¿Cómo definirías conceptualmente a una placa roja?
Me parece que es un bastión que se hace cargo de todas sus reputaciones. Creo que hay mucha gente que en función de lo que acontece de un tiempo a esta parte,
encuentran las placas rojas un lugar de resistencia política, hay gente que la encuentra como un lugar irónico, hay gente que sigue pensando que las placas rojas están más ligadas a la pastafrola de la señora que le robaron en la década del 90 o en un montón de placas históricas.
A ver, contala esa, digo, explícala porque no toda la gente la debe recordar.
Allí por el año 97 se hizo una placa que rezaba algo así como asaltan a una abuela y le roban hasta la pastafrola, ¿no? Esta cosa de titular desde todos los lugares de la mesa a la vez, que es lo que para mí distingue a La Señal, tanto como su hijo putativo, que es la placa. Y creo que es una de las placas que más se replican en diferentes lugares, taxis, bares y demás.
Yo digo, es una herramienta informativa que explica la actualidad con síntesis, pero con un gran sentido del humor, ¿no? Y hay aspectos de la realidad argentina que siempre ofrecen un costado increíble. O sea, que cuando no te hacen llorar, te matan, te hacen matar de la risa, ¿no? Y las placas de crónica me parece que son eso, que aflojan lo duro de la realidad, ¿no?
Son una manera distinta de contar algo que muchas veces se presenta de manera parecida.
Te quería preguntar si los tarifazos fueron reinterpretados en clave de placa roja en estos últimos días.
No hubo una reinterpretación de eso, por supuesto siempre al lado del bolsillo del trabajador, pero no.
Por aquello de firme junto al pueblo, de sí. Crónica.
Sí.
¿Siguen firme junto al pueblo?
Yo creo que sí.
Bien. Y Ingrid, Iberia, tu personaje ya no es más, pero fue una gran intérprete de zarzuela. Ahora parece que se quedó sin voz, ¿no? Y en un momento afirma haber sido partener de un importante cantante popular. Yo quiero saber, quiero que escuches esto y quiero saber si vos lo reconoces.
¿Tú crees que nunca
en el amor
podrán atraparte?
En el amor
no hay nadie seguro.
En el amor
siempre hay algo nuevo que encontrar.
¿Quién es?
Luis Aguilé.
¿Iberia había trabajado con Luis Aguilé?
Así es, y lo está, escribe cartas porque todavía está esperando salvarse con ese contacto.
¿Y en qué momento, en qué circunstancia Iberia acompañó a Luis Aguilé?
Bueno, en algunas circunstancias mitológicas que no sé quién, que solo son como una leyenda, vaya uno a saber. Una temporada, dice ella, que hizo una temporada con Luis Aguilé. Se supone que ella estuvo en España, que ella ahí lo conoció a Sancho, su marido, que es Horacio Acosta. Quiero nombrar todo el elenco.
Después lo nombramos. Bueno. No te preocupes, está todo previsto.
Está bien, ok. Pero esto ya es parte de sus supuestos años de gloria, que ya han quedado muy en el pasado, ¿no? Uh-huh. Ya ahora están en franca decadencia.
Bueno, y en la obra, todos quieren tener algo diferente a lo que tienen, y eso, el nada es lo que parece, que es una herramienta fundamental del teatro, ¿no? Y de la literatura también. Aquí está siempre presente, ¿no? Y funciona a la perfección. El nada es lo que parece.
Así es.
Sí, ¿qué dirías? Sí. Que en relación a Iberia, que es su peor nada es lo que parece.
Bueno, fundamentalmente su gloria no es lo que parece, su situación personal, su supuesto amor con el chico joven no es lo que parece, digamos, su lectura de todo no es lo que parece, digamos. Hay en todos los personajes una tremenda distorsión.
A ella le parece que se puede fugar con un pibe que es el peón de
claro,
del campo.
Que es hermoso y joven y que ella malinterpreta completamente todo.
Claro.
Pero bueno, creo que
no le sale bien.
No le sale bien nada. En ese sentido decimos que la obra es como muy argentina, en el sentido de la idea de salvarse de modos muy poco realistas, poco sensatos.
Claro.
Donde no queda ya nadie con esa conducta como la del hombre equivocado. Acá ya no hay gente equivocada en ese sentido.
Y vos, hay un momento por lo menos que cantás en la obra,
Hago playback porque se supone que tengo las cuerdas vocales arruinadas para el canto.
Ah, cierto, cierto. Qué lástima que no conseguimos el playback ese. No. ¿Pero qué es lo que cantas?
Francisco Olé. ¿Crees? En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá.
Bien, bien. Bueno, es el momento de una nueva tanda, señor Mauro Torres. Enseguida volvemos, así que no se vayan.
Novena temporada, escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Desde hace 150 años tenemos un propósito claro. Somos pioneros que queremos mostrarle al mundo el campo argentino. Queremos que disfruten las vacas, los caballos, las ovejas, los cerdos, las máquinas y toda la innovación tecnológica. Queremos compartir nuestra cultura, nuestras comidas, la música y las tradiciones con grandes y chicos. Del 16 al 31 de julio, festejemos juntos la edición aniversario de la Exposición Rural. Vengan, vivamos juntos el campo.
Juegos Olímpicos, Río 2016.
El volante del seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino, Lucas Rey, habla sobre los rivales de los Leones en Brasil.
Lo que nos da es una luz de esperanza, nos mete la presión de seguir entrenando para seguir creciendo y obviamente los clásicos equipos que van a estar siempre arriba ya los conocemos. Bueno, nosotros vamos a ir ahí para darle batalla a cualquiera y jugarle igual y poder seguir con nuestro sueño, que es llegar a un podio olímpico.
Juegos Olímpicos, Río 2016.
Una de la tarde, 20 minutos.
Vení a vivir unas vacaciones de invierno inolvidables en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Con entrada gratuita y en 12 sedes. Te esperamos hasta el 31 de julio en CCK, ex edificio de Correos, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires, y en Tecnópolis. Más información en www.el-delmediolibro.org.ar.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Yo soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque voy a ser Nacional. Voy a estar en Radio Nacional los sábados de 8 a 9, de 20 a 21. Y esto me pone muy, muy, muy feliz.
Desde el sábado 16 de julio.
Los espero en Radio Nacional, AM 870, de 20 a 21 todos los sábados. Mi nombre es Sandra Mianovich.
Tecnópolis, un paseo único para chicos y grandes. Visita el estudio de la radio, sé parte de un programa. Hacé radio con nosotros. Desde el 18 de julio, Tecnópolis, Avenida General Paz y Constituyentes, Villa Martelli. Lo vas a vivir por Nacional, la radio de todos.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Alguien que nos llamó la atención. Perfiles de frente y perfil. De cambio, una figurita en Reunión Cumbre.
Bueno, seguimos en la Reunión Cumbre y le agradezco a Genaro Press que haya traído de la mano a Facundo Pedrini, así que gracias. Facundo, el libro tiene humor, tiene picardía, tiene ingenio, pero también tiene información y tiene mucha cultura, digamos, tiene mucho conocimiento acumulado ahí, ¿no? ¿Cuántas placas tiene en total? No sé si las contaste.
Son 200 páginas que tendrán algo así como 450, 500 placas.
Y es un precioso libro, ¿eh? Que
gracias.
Realmente respeta la categoría, el género de libro objeto, esos libros que son lindos para regalar también. Y yo armo con absoluta arbitrariedad mi podio, ¿no? En el tercer puesto pongo del siglo XIX, de mayo de 1813, dice, se canta el himno por primera vez, estaba Messi y lo acusan de no cantar el himno. En el segundo lugar lo pongo uno del siglo XX, 1955, Perón se va al exilio, tiene más millas que Marley, dice la placa. En el primer puesto del siglo XXI, censo 2010, falta Néstor. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu podio? Ese es el mío, yo a ver cuál es
bien,
el tuyo.
Interesante. Mis placas favoritas son las que coinciden con el momento en que el pueblo se queda en silencio, esperando que alguien llegue para decirle que no es cierto, ¿no? En este libro está contemplada la famosa e histórica placa de Héctor Ricardo García, del diario Crónica, cuando falleció Perón, una sola palabra, murió.
Murió, ¿no? Claro.
Es imposible titularlo de manera más sensata. Entonces, a modo de homenaje, la reproduje de manera lineal. Bueno, siguiendo y en consonancia con esa placa, que fue portada en realidad, se me ocurrió reproducir el 26 de julio de 1952, la muerte de Eva, con cuatro números, 2025.
Claro, que es la hora en que,
falleció.
Ella falleció.
La inmortalidad.
Exacto.
Claro,
como tiene apéndices muy interesantes. Se narra el fenómeno Sandro desde la falta de stock de una lencería, por ejemplo.
Se acabaron las bombachas.
Exacto, claro. Y tengo a modo de podio también. Bueno, en primera instancia, la grieta, que es un recurso y es una...
Pero incluso lo pones en el siglo XIX.
Eso. Sí, claro, sí. Una de las placas reza
que... Me parece un acierto, por otro lado.
Una de las placas reza que la grieta es para siempre, ¿no? Yo considero que es para siempre porque es desde siempre. Entonces la figura de la grieta aparece y desaparece en distintos momentos. El Petit Orejudo es una serie de placas, seis o siete placas, bastante interesantes. Y...
¿Qué dice una, por ejemplo?
A ver, yo te la busco, por ahí estoy.
Ahí está buscando, ojeando, pasan, sí. pasan las placas.
¿Eh? Y era muy buena sobre Dorrego, también, en esa instancia, cuando lo van a fusilar.
Sí, no me maten, soy Dorrego. Sí. Bueno, esta también, de repente. La campaña del desierto del general Roca fue un éxito, no quedó ni un hilo vivo.
Claro, claro, por eso fue un éxito.
Por eso fue un éxito. Acá está, a ver, lo tengo acá. Acá está. Bueno, cierra con ¿qué tendrá el petiso? ¿No? El petiso era judo, pero bueno. Crece el pánico por pibes asesinados en Baldíos y Descampado. A uno lo ahorcaron en casa abandonada de calle Pavón. A nena de 5 le encontraron prendida a fuego lo bonzo. Angelito de 3 fue asfixiado en Quinta de Moreno. No se salvó ni Betty, la yegua del vecino. Fue primicia, atraparon a enano, orejudo y analfabeto. Lo mandaron a Ushuaia y les embalsamó el gato a los presos. Y la última es ¿qué tendrá el petiso?
Buenísimo. Bueno, algunas de las placas rojas que ilustran el devenir de la historia argentina en 200 años. Argentina, una historia en placa, se llama este libro que acaba de hacer Facundo Pedrini y que no es sino una extensión del laburo que hace todos los días con las placas rojas. Y Nicolás Capelli, por cierto que está muy bien que Nicolás sea director de cine porque su apellido contiene la palabra peli, me está dando cuenta.
Bueno, el mío también,
Claro. Ojo. Cierto, cierto. Que es como los jóvenes llaman a sus películas. Yo me enojo cuando escucho que alguien al que le costó tanto esfuerzo hacer algo como una película, le diga, no, mi peli. Déjense de joder, la película.
La película.
Bueno, vi que la crítica de La Nación la consideró buena, aunque no dejó de mencionar su carácter revisionista.
Sí. La verdad que me sorprendió, te soy honesto. O sea, uno espera que a lo mejor cuando uno se declara en contra de ciertos intereses desde su obra, esos intereses de alguna forma tengan un efecto reaccionario. La verdad es que la crítica de La Nación me pareció excelente, porque más allá de que marcan algunas falencias de la película, lógicas y obvias, También hablan de una necesidad de restablecer un revisionismo a esa historia mitrista, lo dicen en el texto, que consideran casi necesaria. Eso para mí fue importante, sí, aunque no le doy, digamos, demasiada importancia a las críticas, debe ser porque siempre recibo las malas, ¿no? Pero en líneas generales no suelo darle mucha importancia. La verdad que aprendí muchísimo de estas críticas que tuvo Guayaquil.
Lo de casi necesario es muy divertido, ¿no?
Casi necesario.
Bueno, y leí unas declaraciones del productor de la película, de Fernando Sokolowicz, de Aleph Films, protestando porque la película no consiguió salas en los complejos más importantes. Después vamos a decir dónde la pueden ver, incluso en qué horarios, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con eso?
El cine nacional, cuando no está respaldado, acompañado por las grandes majors, digamos, las grandes empresas que traen las películas, es muy complicado poder dar pelea en los circuitos comúnmente llamados comerciales, las cadenas más importantes, porque casi siempre tienen las pantallas reservadas a esas películas.
Claro.
Que le decimos pochocleras, pero que son películas realmente que son muy buenas películas en gran parte. La verdad que a nosotros nos costó mucho conseguir salas en Capital Federal, por ejemplo.
Y encima ahora vienen las vacaciones de invierno,
claro,
¿no?
Sí. La verdad que es muy complicado, todavía sigue siendo muy complicado para nosotros poder dar esa especie de batalla que queríamos dar desde el punto de vista cultural, dar a conocer esta película. Teníamos una primera intención de salir con 20 copias, que no fue posible. Terminamos saliendo con apenas 9 copias. Y bueno, y eso para los productores es un
gasto. Dos en Buenos Aires. Bueno, después te voy a pedir que nos especifiques dónde están. Y Ingrid, el director de la obra, de Todas las cosas del mundo, Rubén Schumacher, dijo que esta obra volvió a enfrentarlo con la complejidad, por varias razones, a saber, dijo, porque protesta contra el teatro de tiempos cortos, la obra dura 2:10, porque ataca la superficialidad y porque evita el desgano actoral. Y la verdad que todo lo que dice es cierto. Hay una apuesta de riesgo, por primero que nada, también por lo elaborado del lenguaje, que hace que los actores tengan que estar todo el tiempo al palo, ¿no? Y por los extensos que son los parlamentos.
Sí, y con mucho humor también, y con un trabajo de lenguaje donde se cruzan distintos tipos, sí, desde un lenguaje más vulgar hasta lunfardo, podría ser, con un lenguaje muy elaborado, poético, donde siempre hay un algo más en cómo está construido el lenguaje. Eso es la pluma de Diego Manso, que realmente es un autor realmente muy interesante. Y además la obra es compleja en el sentido, digamos, no de difícil de seguir para nada, sino que hay muchas intrigas, hay muchas situaciones, se abren muchas líneas que luego además se cierran, digamos. Pero todo eso trae bastantes planos, y bueno, por eso también su duración y todo el trabajo del lenguaje que tiene la obra. Pero bueno, fundamentalmente creemos que además esa larga duración se sobrelleva muy bien por el humor que tiene la obra y por la el tipo de apuesta de energía que tiene todo el espectáculo, donde sí, todo el tiempo hay algo que está como muy arriba y muy, bueno, para el que entra en la propuesta, según nos dicen, se pasa volando.
Bueno, y va bien la temporada, ¿no? ¿Sigue bien?
Sí, va bien. Rubén Schumacher, él tomó el Teatro Pairó también él hace una apuesta como gestor del teatro muy fuerte, porque los teatros independientes casi siempre hacen dos obras el sábado distintas, otra el viernes, otra el domingo, lo cual condiciona hasta el tipo de escenografía que se puede hacer, el tipo de duración que puede tener la obra, porque todo tiene que ser rápido para poder salir, sacar y poner lo otro. En este caso es una apuesta fuerte, nosotros hacemos funciones de jueves a domingo con una escenografía que no se puede sacar de un rato al otro. Es decir, que además todo el teatro ha hecho un gesto muy grande para una idea que tiene Rubén de crear un gesto fuerte en relación a salir de los modos de producción.
Bueno, qué suerte que tuvo respuesta del público.
Que piden las maneras de hacerse teatro independiente, que termina generando apuestas parecidas porque los modos de producción las van condicionando.
Y quiero preguntarle al experimentadísimo Villanueva Cose si él está de acuerdo con esa tríada de reflexiones que hizo Schumacher acerca de el teatro de tiempos cortos, superficialidad y desgano actoral.
Totalmente. Lo del desgano actoral no sé si es tal, ¿no? Las dos primeras, obviamente, sí, ocurre. hay una especie como de gran conflicto de la gente con el tiempo, ¿no? Los hermanos Karamazov en el Uruguay duraba 3 horas y media, lo cual no impedía que la gente fuera en masa a ver los hermanos Karamazov. Había un chiste sobre que se repartían lápices a la salida.
Muy bueno. No,
lo entienden,
¿verdad? Sí, lo entendemos.
No, esa especie de condicionamientos que...
Lápices incluso que no necesitaban goma de borrar, porque ya se había borrado.
Totalmente. Claro. Yo diría al revés, no sé si entendí bien lo del desgano actoral, ¿no? ¿Desgano en qué sentido? Porque yo siento que los actores se han transformado en turistas que van de teatro en teatro.
Yo creo que Rubén lo dice en ese sentido. Como que hay que salir corriendo de un lado al otro.
Pero eso no es desgano, no, eso es desesperación.
Claro, no. Eso es precarización.
Claro, totalmente.
Bueno, ahí va.
Claro.
Pero creo, porque hay que ver él qué quiso decir, pero bueno, creo cierto, que va en esa dirección.
Lo cierto es que para don Villanueva Cosa dirige a don Tito Cosa por tercera vez. En la década del 80 hizo Los Compadritos, en la década del 90 El Viejo Criado y ahora está Un Hombre Equivocado. ¿Y es cierto eso que Tito Cosa se enoja si alguien le cambia una palabra?
Tito Cosa, y yo diría que el 99,99% de los autores.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Lo cual es comprensible.
Ha tomado su tiempo para elegir.
Claro,
cada
los actores
palabra.
Somos terribles. Los actores somos terribles. Además, como generalmente se ha ido perdiendo un poco de respeto al texto en tanto material, sería como si una partitura de música. Esta nota yo la. A cambio por esta otra que me gusta más. Y hay una especie de reacción. Lo que ocurre es que hay que saber, digamos, poder conversar con los actores para, de alguna forma, porque digamos, el texto de alguna forma es parte, el texto teatral, ¿no? La literatura dramática es una especie de componente de la metamorfosis, que es el hecho teatral. Es decir, hay una crisálida y después sale una mariposa. A veces la mariposa no es lo lindo que la crisálida proponía, pero a veces también ocurre que lo que la crisálida era se magnifica con la mariposa que surge, que es el hecho teatral, ¿no? Entonces, yo diría que hay una especie como de desconfianza entre autores y directores.
Y en este caso,
que convendría, digamos, llegar a un armisticio en ese sentido.
Pero digo, ¿no? En este caso, cuando Cosa vio sobrevolar la mariposa que quedó, ¿se quejó?
No, el Tito está muy contento.
Ah, bien. Bien, bien. Bueno, es un momento bueno del programa, tengo que regalar libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es la librería de los hermanos Giró, de Francisco, bueno, gente que sabe elegir bien. La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroze 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Bueno, y estos son los libros que les eligieron, aquí. Le eligieron para Villanueva Cosa, de Bettina Girotti, compiladora, Los Titiriteros Obreros, poesía militante sobre ruedas, textos de Carlos Foss, de Udeva. Así que
muchas
para
gracias.
Vos. Le eligieron para Nicolás Capelli, 100 años de cine argentino, de Editorial Biblos, de Fernando Peña, Fernando M. Peña.
Un genio, muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias.
Le eligieron para Ingrid Pelicori, de Malala González, La Organización Negra, performance urbanas entre la vanguardia y el espectáculo, de Interzona.
Ah, buenísimo.
Y le eligieron para Facundo Pedrini, Hasta la Victoria Stencil, un libro divino, que de alguna manera tiene que ver, está bien lo que le eligieron, sí. Tiene que ver con las placas rojas.
Muchas gracias.
Bueno. Qué bueno que aparte de regalar libros, se tomen el trabajo de elegir con algún criterio, buenísimo.
Sí, claro. Bueno, es el momento de una nueva tanda, señor Mauro Torres. Enseguida volvemos, no se vayan.
Un encuentro con el pensamiento. Reunión cumbre.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM 870.
Hola, soy Mona Moncalvillo y un micrófono que se abre todos los domingos de 15 a 16 para dos ideas juntas, aquí por Radio Nacional, la radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información.
Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Te esperamos para disfrutar de un paseo único para la familia. Estamos en La Rural, transmitiendo en vivo. Vení a compartir la radio y la exposición de ganadería, agricultura e industria internacional. Nos encontramos en La Rural, predio ferial de Palermo. Lo vivís por la radio de todos.
1:38
Transmitiendo desde algún lugar que no podemos decir, estamos con Ingrid Beck preparando Bichos de Radio. En un ratito, a las 2:00 p.m, aquí en Nacional, con Ingrid y conmigo, Adrián Corol.
Más tecnología. 11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Bueno, seguimos en la reunión cumbre y algunos oyentes me piden que recuerde a dos importantes figuras del espectáculo, del cine, del teatro que murieron en estos días. Un veterano frecuentador de escenarios, un gran comediante, Juan Carlos Pupo, y al director argentino, pero que vivía en Brasil, Héctor Babenco, realizador de películas como Pixote, El beso de la mujer araña, que la hizo en Hollywood, y Corazón iluminado, me acuerdo de esa película con Miguel Ángel Solá, que estaba filmado acá, bueno, y ya se los extraña, a Juan Carlos Pupo y a Héctor Babenco. Y ahora es el turno de Carla Ruiz, que nos va a leer algunas informaciones culturales. Dale, Carla.
Así es, Ula Palo Pandolfo y su banda La Hermandad presentan su nuevo disco Transformación, al que calificamos como un regreso al más puro espíritu del rock y psicodelia. Acompañado por Mariano Mieres en guitarras y coros, Carlos Fernández en batería y coros, Alito Espina en bajo y coro y Gerardo Fares en teclado y, por supuesto, Palo Pandolfo en voz y guitarra, hoy a las 9:00 p.m. en el auditorio de la Usina del Arte, allí en Caferata 1, en el barrio de La Boca, con entrada gratuita, que se retiran, atención, 2 horas antes del recital. El recital, te recuerdo, es a las 9:00 p.m. Entre palabras, así todo juntito, taller de escritura y narrativa online de 4 meses de duración a cargo de reconocidos especialistas. Información completa e inscripción en www.entrepalabras.org. Los cursos inician en agosto. ¿Cómo sabe de tu cuerpo que hace frío? ¿Por qué el frío da ganas de hacer pis? ¿Por qué se pone la piel de gallina? Son algunas de las preguntas con sus respectivas respuestas contenidas en el libro Ciencia para pasar el invierno, lo nuevo de Ediciones Yamaqué, para estas vacaciones, escrito por Valeria Edelstein. También del mismo sello apareció Guía Turística de la Tierra Extrema, las dos lecturas recomendadas para chicos curiosos a partir de 8 años. La lista, una obra basada en un hecho real de Buenos Aires del siglo XVII en tono de comedia grotesca, escrita por Ricardo Jalac, dirigida por Lizardo Lápiz. Se puede ver los sábados a las 8:00 p.m. en el Auditorio Losada, que está en Corrientes 1551. Se estrena el largometraje documental La Inocencia, de Eduardo de la Serna, la historia paralela de dos niñas, Gaby y Morena, de 6 años, que inician a la par su escuela primaria, pero una en una escuela privada de la ciudad y otra en una escuela rural de un paraje solitario. Sin embargo, hay algo que tienen en común, la inocencia. Los viernes a las 9:00 p.m. en el Teatro La Máscara se presenta en un show de canciones propias el trovador Ignacio Copani, en este caso presentando su CD más reciente, Copani Inéditos 2016, y más con nuevos temas como El cristal con que se mira, No crea que no me di cuenta, La letra prohibida y Quiero volver a estar mal.
Bueno, nosotros seguimos entonces. Gracias, Carlita, muchas gracias. Villanueva, no sucedió en la función en que yo estuve, solo hubo bravos y aplausos de pie, pero Quería saber si en otras funciones se generó alguna polémica alrededor del planteo de la obra. Alguien me dijo que sí, por eso. Y de alguna manera vos lo anticipaste.
No fue a propósito del planteo de la obra. Fue a propósito de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores repudiando la función o disfuncionalidad del señor Lo Pérfido en el Ministerio de Cultura. Se armó un bochinche infernal.
Era un momento en que se leía eso antes de la renuncia de Lo Pérfido.
Claro, ¿no? Antes de eso, y que un bochinche muy descomunal que se prolongó.
La grieta.
La sí. Grieta funcionó a todo vapor en la calle. En la calle Libertad, en la calle Córdoba, seguían gritando cosas, improperios de todo tipo.
De uno y otro lado.
De uno y otro lado. Un ejercicio democrático, de alguna forma.
Claro, claro. No, no lo sabía eso exactamente. Creí que tenía que ver con la obra.
No.
Porque algunos pueden quedar al lado de la honestidad brutal de Belomo y otros coincidir con su vecino, o con su hija, que le dice que lo suyo no es honestidad sino soberbia, ¿no? Le dice eso en la obra.
Exactamente.
¿Te parece que es soberbia?
Puede ser. Lo que pasa es que la palabra soberbia, en ese estrato social, me parece que no corresponde del todo, ¿no? La soberbia yo la veo más patrimonio de otro tipo, de otra clase de gente, ¿no? Empecinamiento, orgullo sí puede ser, no vanidad, te das cuenta, son cosas que hay que tener cuidado al usarlas, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, a mí me resulta muy peligrosamente querible el personaje de él, ¿no? Peligrosamente porque uno quiere ese personaje y se compromete al quererlo, ¿verdad?
Claro.
Yo no sé qué sería de mí si yo me hubiera enfrentado a eso. Yo lo único que sé que a veces, en épocas en que al cine iba mucha gente, yo solía decir, deme de abajo, y pagar sabiendo el boletero que yo le estaba pidiendo cosas que habían seleccionado para cuando había demasiada gente, y yo pagaba más.
Bueno,
ahí estaba haciendo una coima yo.
Sí, claro.
Y lo hacía muy suelto de cuerpo, porque lo que estaba pagando era, bueno, en vez de haber palcos especiales, yo pagaba más. Y no me estaba dando cuenta, o me daba cuenta y no le daba importancia. Eso es la cosa, ¿no? ¿Cuándo la cosa empieza a adquirir importancia? En la temperatura de los defectos o de los pecados. ¿Cuándo la cosa pasa a ser mayor?
Bueno, ¿cuándo sale de ser naturalizado?
Todos los de la mesa. A ver, ¿qué alguna vez trataron de coimear a alguien, de arreglar a alguien?
Yo la verdad que no, pero tampoco tuve la ocasión, creo.
No.
Y tampoco
no
tuve.
Claro.
No, es que qué sé yo.
Yo empiezo. Hace unos años me iba de vacaciones.
No tengo auto, entonces, bueno, no sé.
Bueno, hace unos años me iba de vacaciones en el auto y como muy cerca de acá me pararon, sí. Me pidieron el registro y dice, ¿está vencido? No, le digo, no. Imagínate, 15 días por delante y tuve que coimear.
Claro. Pero, no digo que, por suerte, que me he negado a hacerlo. No tuve tampoco en la circunstancia de planteármelo. No me ocurrió una circunstancia donde tuviera que decir coimeo o no coimeo. La verdad que no.
Yo jamás. En la cancha de Racing. En alguna oportunidad para acceder a otro lugar.
Otra de las cosas que admiro del señor Pedrini es que...
Todavía sigue siendo hincha de Racing.
No, bueno, yo quiero decirte que yo también, cuidado.
Por eso.
Ah, bueno. Que somos dos hinchas de Racing, así que bueno, aguante Academia.
Siempre.
¿Qué pasó en la cancha de Racing?
No, en alguna oportunidad que teníamos una platea alta, bueno, junto con mi padre, a partir de una negociación espuria, accedimos a los lugares más cercanos al verde césped.
Y Villanueva, pero por ejemplo, en la preparación de la obra, ¿el elenco debatió sobre si alguna vez se había coimeado?
Sí. ¿Qué origen?
Reflexionó sobre...
Muy divertida, pero entre gente honesta que admitía, no como Ingrid.
Pero es que Ingrid es perfecta.
No tuve ocasión, dije.
Dio origen a muchas discusiones, intercambio de ideas más que discusiones. ¿Cómo encarnar esos personajes, verdad? ¿En qué ampararse? El caso de Alejandro Aguada, por ejemplo, se sentía muy a gusto con ese personaje. Nos decía que lo entendía, que lo que él era amable, ese personaje de alguna manera, y al mismo tiempo reconocía que el personaje de Alejandra Darín tenía sus razones, y su hija, Maya Francia también. Sí. Es decir, que había eso que decíamos, ¿no? Una especie de imposibilidad de tomar partido definitivamente por una u otra parte.
Capelli, Colombia participa de la producción y te quería preguntar si se va a exhibir la película en el resto de Latinoamérica.
Sí, ya estamos trabajando en eso, es la idea un poco, obviamente por la coproducción en Colombia tenemos la posibilidad, pero además los festivales, ya estuvimos recorriendo algunos festivales y seguimos en ese camino, ¿no? Para también dar un poco a conocer la película.
Y también entre los créditos de coproducción figura la televisión pública.
Sí, así es.
¿Cuándo se va a poder ver en la tele?
No depende de nosotros. Para mí, ya digamos, cuanto antes mejor. Yo quiero que la película se dé a conocer. No creo que sea la idea de los productores.
Y me pareció también que puede ser una película muy atractiva para empezar a difundirla entre estudiantes de último año de la primaria y ya de la secundaria, ¿no?
Sí, mayores de 13 años. La película tiene algunas escenas de desnudos y, bueno mínimos, pero están y nos pidieron que mayores de 13 años. Esa es la calificación.
Sí, San Martín es casi un libertino en la película. Casi.
Bueno, era un ser humano, pasaron pobres. La película.
Bolívar no.
Bolívar peor todavía. Ah, sí. La película transcurre entre 1816 y 1822, son muchos años y la verdad que son varias mujeres que pasaron por sus vidas como cualquier ser humano, ¿no?
Claro, claro. Y Facundo, te quería preguntar, ¿cuánto tiene que ver las placas rojas con las nuevas redes sociales?
Y son un recurso pre-Twitter, sin dudas. Los 140 caracteres hoy que reinan las redes sociales son las 8 o 9 palabras que Crónica hace más de 20 años utiliza para definir la realidad.
Yo decía en el prólogo que de alguna manera eso también me hacía acordar a ese maestro del informativismo que fue Ariel Delgado, cuando él elaboraba, construía sus 3 o 4 líneas encabezando una información. La verdad que eso era... Nosotros le decíamos a los alumnos cuando yo daba clases, le decíamos, escuchá cómo Ariel Delgado arma esas informaciones.
Desde Radio Colonia pasando a lo que fue Crónica. Sí.
Bueno, y me gustó una definición de lo que son las placas rojas, no me acuerdo si lo dijiste vos, pero creo que sí, que son la primera y la última trompada de una pelea callejera.
Sí, yo considero que si la realidad es una pelea callejera, las placas son la primera y la última trompada.
Bien. Bueno, Ingrid, ¿es cierto que el texto de Diego Manso le llegó al mismo tiempo a vos, por intermedio de Muriel Santana, y a Schumacher, de mano de Leopoldo Brizuela?
Así es cierto. Mirá. Es cierto. Justo cuando estábamos con Rubén armando un proyecto, y que él quería además esto que te decía de generar en el Pairó una nueva como gestión y demás. Así que bueno, nos enamoramos los dos de este material y nos arrojamos a esta aventura junto con un elenco para mí extraordinario, que es Iván Moschner, Horacio Acosta, Paloma Contreras, Fabiana Falcón y Juan Santiago.
Se dio el gusto de decirlo ella. Se dio el gusto. Bueno, y con esa buena voz que tiene, también Ingrid ha hecho radio, era hasta no hace tanto, ¿no? Estabas en Radio Nacional Folclórica.
Sí, en el programa de la Biblioteca Nacional, en La Muralla y los Libros, ahí leía poemas. Ahora me bajaron el contrato, cuando cayeron todos los contratos, dicen que me van a recontratar en septiembre, vamos a ver si es verdad.
Y sos una permanente intérprete de la poesía, ¿no? ¿Cómo se alcanza el hecho teatral desde la poesía?
Ahora justo estamos haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación un espectáculo que se llama Absorta y Desnuda, sobre poemas de Leonor García Hernando, una poeta argentina bastante de culto que
Tucumana,
murió,
¿no?
Sí, murió en 2002, integraba a los poetas de Mascaró, lo hacemos junto a Leonor Manso, Muriel Santana, Walter Quirós, Claudia Tomás y en el laúd Miguel de Olazo, los domingos a la tarde.
¿Diego Manso tiene que ver con Leonor Manso?
Nada. Absolutamente nada.
¿Con Víctor?
No, tampoco. Son todos distintos mansos. Poco mansos todos. Pero, bueno, y ese espectáculo lo hacemos, en este caso, es un espectáculo que tiene una puesta en escena de Mariano Docena, no es un recital, hay un intento de generar una dinámica más teatral, pero siempre con la palabra por delante, con ponerse al servicio de que se escuche esa poesía, esa palabra, ¿no?
Capelli, a tu interpretación, ¿no? ¿Para quién de los dos, entre San Martín y Bolívar, tenía más importancia ese encuentro. ¿Qué sé yo? San Martín le dice, vengo porque necesito 4.000 hombres y 40 piezas de artillería para continuar la lucha en el Perú. Digo, ¿para quién fue más importante esa reunión?
Yo creo que para San Martín. Y creo que también la historia o el destino trágico que tienen la mayoría de las historias le jugó una mala pasada a ese encuentro. Pero sí, no tengo ninguna duda, San Martín estaba totalmente perdido.
¿Por qué la mala pasada?
Porque la decisión que toman ellos es en principio la más acertada. San Martín no tenía ni poderío militar, ni salud, estaba abatido, estaba muy enfermo. Entonces San Martín toma la decisión
que toma
al costado. Láudano.
Láudano.
Sí, caña de láudano, que era el opio, digamos, para calmar sus dolores. Lo cual lo había convertido en un adicto. Buenos Aires lo trataba de adicto y de loco a San Martín. Era muy difícil para él continuar con esa revolución. El destino llevó a que San Martín entregara todo y que, pensando que se moría pronto, y que San Martín sobreviviera casi 30 años a Bolívar.
Claro, claro.
Entonces, ese destino.
Según leí, ya no volvió más a la,
pisó solo
al Río de la Plata, digamos.
No le permitieron. Estuvo en el puerto de Buenos Aires esperando bajar, pero al riesgo de ser arrestado, volvió a partir.
Qué bárbaro eso, qué bárbaro. Bueno, para seguir con Facundo Pedrini, entonces su precioso libro La Argentina en Placas, que editó Ediciones B, un beso para Silvia Itkin, ¿va a haber presentación?
Física no. Al menos hasta ahora no está pautada.
Y tengo entendido que estás preparando un espectáculo teatral sobre lo mismo.
Sí, se estrenó el día jueves.
Ah, ¿ya se estrenó?
Sí.
¿En dónde?
El Teatro La Casona, con la dirección de Victoria Carreras. Precisamente postula el espíritu del libro, es un relevamiento de 200 años de historia, pero con musical. Y también, como que en un punto, bucea por el lado B del hombre que titula, ¿no?
Ajá. ¿Y qué días, horarios?
Viernes y sábados a las 21 horas.
¿En La Casona, de ahí, sí, en la calle Corrientes?
Corrientes 1975.
Ah, bien, bien. ¿A qué hora?
A las 21.
Volví a repetir los días.
Viernes y sábado,
al 21.
A las 21, sí.
Bien. ¿Y cómo se llama?
El hombre de las placas.
Bueno, fantástico. Y para seguir con Nicolás Capelli, su película anterior, que se llama Matar a Videla, de 2010, la tengo. ¿Sabes que tengo esa película?
No la mires, por favor, haceme ese favor.
Yo creo que ya la miré.
No.
¿Está disponible en DVD?
No. La hice todo lo posible para que no se pudiera vender ni negociar.
Bueno, ¿verdad? ¿Pero por qué?
Nunca nos quisimos.
Bueno. Y Encuentro en Guayaquil, sobre el libro de Pacho Donnell, con Pablo Echarri como San Martín y el actor colombiano Anderson Ballesteros como Bolívar. Si ustedes siguieron la serie de Pablo Escobar Gaviria, este era uno de los actores,
el Chiri,
el famoso Chiri, sí. Y en otros papeles, Arturo Bonín, Juan Palomino, M, Nay Aguada, la hija de Alejandro Aguada, Rubén Estela, Luciano Castro y, bueno, elenco. En El Gomón, 12... 15:50 y 21:20. Y en el Arte Cinema de Constitución, 16:40. ¿En qué otros cines?
Y está en algunos espacios Inca de algunas provincias. Todavía no nos pasaron el listado completo. Seguro en Tucumán seguimos. Ajá. Y estamos dando vuelta en alguna que otra más. La verdad que quedamos en pocas salas esta semana, con intenciones de poder recuperar un poco de terreno la que viene.
Bueno, y para seguir con Villanueva Cose, Un hombre equivocado, la versión teatral de la película El arreglo, de 1983, Fernando Ayala, guión de Tito Cosa y Carlos Omigliana, ahora adaptado por Cosa, muy bien adaptada además. Dirige Villanueva Cosa, un elenco integrado por Alejandro Aguada, Alejandra Darín, Manuel Vicente, Bando Villamil, Sofía Bertolotto, Maya Francia, Gustavo Bardi, Leandro Barceló, Facundo Godoy y Abel Zárate. Esto en el Nacional Cervantes, jueves, viernes, sábado, 21 horas, domingo, 20:30, Libertad 8:15. Y para seguir con Ingrid Pelicori, Todas las cosas del mundo, ahí jueves y viernes 21, sábado 22 y domingo 20:30, en el Pairó, que queda en San Martín y Córdoba. Hasta el 28 de agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación, esta absorta y desnuda sobre textos de la poeta tucumana Leonor García Hernando. Y vuelve a ser Decadencia.
Así es, estamos por
Decadencia de Steven Berkoff.
Decadencia, una obra que hicimos ya muchas veces, pero nos parecía que de nuevo estaba vigente. De Steven Berkoff, que con dirección de Rubén Schumacher, y actuamos Horacio Peña y yo. Lo vamos a hacer los martes en el Pairó a partir del 26 de julio.
Saludos, Horacio
Peña. Martes, no el otro. Él también me dijo, Lo mismo. Saludos sí. a Olano. Sí. Así que ahí estaremos de nuevo con Decadencia.
¿Qué día?
Martes a las 21 horas en el Pairó.
Bien. Bueno, y Carla nos va a decir quiénes ganaron los premios.
Así es, Ula. Argentina, una historia en placas de Facundo Pedrini, se lo lleva Lali. Su DNI termina en 385. Lali pasa por Maipú, 555.
¿Será la Lali que yo conozco?
No sé qué decirte.
Bueno.
Después te lo averiguo.
Dale.
Tenemos un par de entradas para En un lugar de Francia, se lo lleva Rosa. El DNI termina en 614, el otro par es para Liliana, 642, Rosa y Liliana pasan por Maipú, 555, un par de entradas para la película Amor por Sorpresa, es para Elsa, 405 termina tu DNI, Elsa, tenés que pasar también por acá por Maipú. Un par de entradas para el encuentro de Guayaquil se lo lleva Marcelo, DNI terminado en 406, Marcelo por Maipú, 555, y atención, un par de entradas para Un hombre equivocado se lo lleva María, 322, el otro Gabriela, 636. María, 322, Gabriela, 636, para hoy a las 9 de la noche y para mañana, 8 y media de la noche, Olga, 254, Belén, 584. Esténse media hora antes de la función. Hoy vayan 8 y media, mañana a las 8, en Córdoba, 815.
¿Qué decía? ¿Para qué decía algo sí. Villanueva Cose? Estamos aviso, en vivo, por eso.
Aviso a los navegantes. No, quiero compartir con ustedes mi enorme contento. La obra está agotando localidades desde 3 días después del estreno, sin parar. Agotando el Cervantes. Es decir, son 750 localidades.
Extraordinario.
Y se agota y yo no sé qué hacer con mi alma.
Y tengo, Ula, sobre el top te digo que tengo un premio más para dar, que es para la obra del doctor Lacan. Para hoy, a las 9 de la noche, Alicia, 611, termina tu documento. Hoy, a las 9 de la noche, anda a ver al doctor Lacan. Rodríguez Peña, 1062.
Gracias, Carlita. Bueno, y gracias a los invitados, a los cuatro, muchas gracias. Gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Yo me despido hasta el sábado. Felices vacaciones de invierno para los que la tengan. Feliz Día del Amigo para quienes lo festejen. Y ahora, después del info, con Mariel Ríos y Damián Zárate, Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol. Chau, hasta el sábado.